Mientras que los niños salen, se me había olvidado anunciar, Dios mediante, el próximo año estudiaremos, meditaremos, memorizaremos algún texto del Nuevo Testamento. Generalmente son 12 versículos, un versículo por mes. El año pasado estudiamos de un salmo, el próximo año, Dios mediante, bueno, este año, ¿ya? Algún texto del Nuevo Testamento, si ustedes tienen algún texto que deseen o aconsejen que memoricemos, favor de hacérmelo saber lo más pronto posible. Ya hay algunas sugerencias, pero por supuesto podemos considerar más. Vamos a buscar en nuestras Biblias del libro de Hechos y terminar de leer el capítulo 10. Puestos de pie, les ruego una vez más, escuchemos la lectura de la Escritura. A después orar un pasaje de un salmo. Vamos a leer el salmo, perdón, primero de Hechos 10 y luego del salmo 119. Lo termino de leer de Hechos 10, comenzando con el versículo 34. Hechos capítulo 10 y el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De ese dan testimonios todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y vamos a leer todos juntos en voz alta, a manera de oración, del Salmo 119 y el versículo 137. Salmo 119. Y el versículo 137. Todos juntos hasta el versículo 144. Salmo 119, el versículo 137. Todos juntos. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título a este sermón, les recomiendo La salvación de un hombre bueno. La salvación de un hombre bueno. O también pudiera ser uno de los capítulos de la Biblia más importantes para los mexicanos. Uno de los capítulos de la Biblia más importantes para los mexicanos. Estamos estudiando el libro de los Hechos, no versículo por versículo, pero más bien sección por sección, pasaje por pasaje. Y ahora nos toca estudiar esta sección de Hechos capítulo 10 y también el comienzo del capítulo 11 que veremos esta tarde, Dios mediante. Lo de esta historia, nada más vamos a considerar algunas lecciones teológicas, algunas lecciones evangélicas y algunas lecciones prácticas. Lecciones teológicas, evangélicas y prácticas. Pero antes de aprender de estas lecciones, notemos de la importancia de este pasaje, Hechos capítulo 10 y el principio del capítulo 11. Lucas tomó bastante espacio en la Biblia, bastantes versículos, para describirnos esta historia, la historia de la salvación de Cornelio y su casa. Y no tan solamente fue para enseñarnos que nosotros podemos comer puerco, podemos comer camarones y algunas cosas que tenían prohibidas los judíos. Es mucho más que eso. Este es uno de los pasajes más importantes de la historia del cristianismo, porque aquí se nos explica cómo es que sus primeros líderes reconocieron que no tan solamente los judíos podían ser cristianos, pero también los que no eran judíos, los gentiles. Entonces, esto no tan solamente incluía a los italianos como Cornelio, pero también incluía que los sirios podían ser cristianos, y los libaneses, y los franceses, y los egipcios, y nosotros como mexicanos, puesto que nosotros no somos judíos, somos gentiles. O para usar la palabra más fea que los describe, y usaban y usan los judíos, los goyim. Nosotros somos goyim también, no somos judíos. Entonces, ese es uno de los pasajes más importantes de la Biblia para nosotros como mexicanos. Si en este pasaje no estuviéramos aquí como iglesia bíblica en Hermosillo. Tal vez estuviéramos como sinagoga de prosélitos en Hermosillo. Pero no estuviéramos aquí como una iglesia de cristianos, una iglesia como las del Nuevo Testamento de cristianos. Ahora, para nosotros, en estos días, es dado que podemos ser cristianos, como mexicanos o cualquier otra nación. Pero en ese tiempo no. Compartir el evangelio con uno que no era judío era como compartir el evangelio a un perro rabioso. Un animal inmundo, común, para usar las palabras que usa aquí el apóstol Pedro. Era algo absurdo, algo irracional. No, era imposible para ellos creer que uno que no era judío pudiera ser un cristiano. Y eso era algo tan radical, una enseñanza tan radical que se llegó a entender por estos capítulos, que el apóstol Juan escribe en 1 Juan 2, Cristo les dice, fue propiciación por todos los pecados de todo el mundo, no tan solamente de los nuestros. Tiene que escribir eso. Ellos no entendían eso, era algo sorprendente. Y él les tiene que enseñar, Cristo es el sacrificio por todo el mundo. Él es la oveja de Dios, el cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo, no tan solamente de los judíos. Y es precisamente por eso que tenemos el versículo más famoso de la Biblia. ¿Cuál es el versículo más famoso de la Biblia? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, no a Israel, no a los judíos nada más, pero a personas de todo el mundo. Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, no importa si es judío o no, pero si crees en Él, tienes vida eterna y no te pierdes. Eso es lo que nos dice el versículo y por eso se escribió. Entonces, es por eso que Lucas escribió esa sección. Y por eso hubo un mini pentecostés en la casa de Cornelio. Algo que no sucedió ya después en otros pasajes. Vemos que eso no era algo normal. Pero sucedió para marcar y remarcarles a los judíos y a los apóstoles. Dios también recibe a los que no son judíos. Y por eso después vamos a ver en Hechos 11, Pedro se tiene que defender de haber evangelizado, haber entrado a la casa de Cornelio y los que los bautizó y no eran judíos. Y por eso leemos en Hechos 11, 18, en signos de admiración. Y qué bueno que pusieron en signos de admiración, porque era una gran admiración esto. Hechos 11, 18. Entonces, oídos estas cosas, callaron, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
Era algo sorprendente, maravilloso, y glorificaron a Dios. Esto es imposible, pero Dios lo ha hecho. También los gentiles pueden ser cristianos. Muy bien, entonces, este pasaje que nos toca estudiar de Hechos nos relata un punto crítico en la historia del cristianismo. Además, vamos a ver las lecciones teológicas, evangélicas y prácticas. Comenzamos con las lecciones teológicas, una muy básica, por cierto. Este pasaje nos enseña que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. A este libro de los Hechos, muchos le llaman el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y con mucha razón, porque se menciona mucho el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que guía a los apóstoles, el que enseña. Y aquí en este pasaje, vean Hechos capítulo 10 y versículo 19. Mientras Pedro pensaba en la visión, ¿qué dice? Le dijo el Espíritu. Le dijo el Espíritu. Y luego versículo 20. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Quién habló? ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. Capítulo 11, versículo 12. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Entonces, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo no es un viento, pero es una persona que habla, envía, guía, consuela, dirige, se contrista. Es una persona, no es un viento. Y no es el Espíritu del Padre, por así decirlo, pero una de las tres personas de la Trinidad. Hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es por eso que leemos, ya lo vimos en Hechos 5, véanlo otra vez, Hechos capítulo 5, nos dice el versículo 3. Hechos 5, 3. Sigan la lógica. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Y sustrajes del precio de la heredad, reteniéndola, no se quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? En el versículo anterior dice, tú le mentiste al Espíritu Santo. En este versículo nos dice, tú le mentiste a Dios. Lógico, porque el Espíritu Santo es Dios. Ahora, es básico. Yo creo que no, todos los que están aquí van a decir, es cierto, el Espíritu Santo es Dios, es una persona divina. No es una manifestación de Dios. Aquí pueden apuntar Mateo capítulo 3, versículo 16, Mateo 28, versículo 19, o 2 Corintios 13, 14. Y precisamente aquí en este pasaje de Hechos 10 tenemos a las tres personas de la Trinidad. Y nos dice en el versículo 38, Hechos 10, 38, como Dios, y se refiere a Dios Padre, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Aquí están las tres personas de la Trinidad. Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo. Y debemos aprender esta lección para defender nuestra fe de algunos antitrinitarios que no creen en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los judíos no creen en la Trinidad. Los musulmanes tampoco creen en la Trinidad. Los mormones no creen en la Trinidad. Los apostólicos no creen en la Trinidad. Debemos de tener estos versículos en mente. Cosa básica para nosotros, pero no todos creen estas cosas. Pero además de eso, debemos de aprender esta lección para adorar al Espíritu Santo como Dios. Orar por el Espíritu Santo. Esto es lo que más necesitamos en nuestros días. Esto es lo que es un avivamiento. La unción del Espíritu Santo para salvación. Otro mini Pentecostés, por así decirlo. No que hablemos en lenguas, pero que seamos llenos del Espíritu Santo para creer y amar a Cristo como debemos. Y ese es el fruto del Espíritu Santo, el 100%. Es lo que queremos en un avivamiento, ¿verdad? Y ese es el cristianismo real. El cristianismo real no considera al Espíritu Santo como muchos dicen que es la cenicienta de la Trinidad. No. El cristianismo real toma en cuenta al Espíritu Santo. Ora como se ora en Ezequiel, en el valle de los huesos secos. Ven Espíritu, y sopla sobre nosotros. Muy bien, otra lección de este pasaje, y muy profunda, escuchen bien, y vean los versículos con sus propios ojos también. La lección es, todo lo que pasa
es porque Dios lo envía. Todo lo que pasa es porque Dios lo envía. Tengo una pregunta para ustedes y quiero que vean. Vamos a comenzar en el versículo 17, Hechos 17. Véanla con sus propios ojos y sigan la lógica del texto. Y les voy a hacer una pregunta muy, pero muy fácil. ¿Muy bien? Hechos 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por su sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, «He aquí tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, «He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?». Oye, la pregunta es muy fácil. ¿Quién envió esos hombres a Pedro? ¿Quién? Bueno, el versículo nos dice claramente, el versículo 17, habían sido enviados por Cornelio. Pero luego, inmediatamente, nos dice el versículo 20. El Espíritu Santo le dijo a Pedro, yo los he enviado. ¿Quién envió esos hombres a Pedro? El Espíritu Santo, Dios lo envió. Exactamente. A lo último, esos hombres llegaron a la casa de Simón el curtidor por Dios. Por Dios, Dios los envió. Los hombres actuaron por sí mismos. Ellos caminaron con sus propios pies. De su voluntad fueron a la casa de Simón el curtidor. Fueron enviados por Cornelio, pero desde el principio ellos fueron enviados por Dios. Muy bien, vamos a ver otra lección para adentrarnos a lo profundo. Muy bien, vean 2 Samuel capítulo 16 y versículo 5. Lo podemos ver en otras partes de la Biblia, pero a mí me gusta mucho esta. 2 Samuel, capítulo 16 y el versículo 5. 2 Samuel, 16, 5. El contexto histórico es de la traición de Absalón. Quiere tomar el trono, quiere matar a su papá, David. Entonces David escapa. 2 Samuel 16, 5. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo, arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole, ¡fuera! Fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¿Quién envió a Simeí? ¿Quién dijo que hablara así? Según la Biblia. No según la lógica o lo que nosotros quisiéramos que dijera. Nosotros quisiéramos que dijera, el diablo lo envió. Pero no es lo que dice la Biblia.
dice que Dios lo hizo. Simeí fue con sus propios pies. Se presentó ante el rey de su propia voluntad. Y ha de haberle dicho malas palabras hebreas, lo maldijo. Él lo hizo personalmente, voluntariamente, pero tras sus hechos y acciones estaba Dios. Y la lección es clara, aunque no la creamos. Todo lo que pasa es porque Dios lo envía. Tras las acciones del hombre, tras las palabras del hombre, está la voluntad de Dios, sean cosas buenas o sean cosas malas. Ustedes ya conocen la historia de Job. Si no la conocen, Job capítulo 1, capítulo 2, y lean y brinquen hasta el capítulo 42. Job cayó a su esposa, mala esposa, por cierto, pero la cayó diciéndole estas palabras. ¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. La lógica para nosotros fuera, ¿no recibiremos el bien de parte de Dios y el mal de parte del diablo? Pero no dice así. Job dijo, el bien y el mal vienen de parte de Dios. ¿Pero por qué dijo eso? ¿Fue el diablo que mandó a los sabeos y a los caldeos que no? ¿Fue el diablo que mandó los rayos que no y el viento que no? ¿Por qué dijo Job esto? ¿Se equivocó? No, por supuesto que no se equivocó. Y por eso adoró. Porque él sabía esta lección. Tras todo lo que pasa, bueno o malo, tras palabras, acciones, pensamientos, a lo último está Dios. Para nosotros esto es muy profundo y muy difícil de comprender, pero la Biblia lo enseña. Y es parte de la providencia de Dios, que Él gobierna, guía todo lo que pasa, todo lo que se dice, todo lo que se piensa, para que se cumplan sus propósitos en nuestras vidas. Por supuesto, el mal o pecaminoso viene del diablo y de los hombres, pero Dios lo usa para bien. El mejor ejemplo de esto, la mejor ilustración de esto, está precisamente en el libro de los Hechos. Vean Hechos 2 y el versículo 23. Hechos, véanlo con sus propios ojos, y si no lo han subrayado, subrayenlo en sus Biblias. Hechos capítulo 2 y en versículo 23. Hablando de Cristo, Jesús Nazareno, nos dice el versículo 22, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Quién crucificó a Cristo? ¿Quién lo entregó? Los judíos, los romanos, por supuesto. Pero tras ellos estaba el consejo eterno, o como dice aquí, el anticipado conocimiento de Dios. Por eso se hizo, Dios lo hizo, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. Los hombres lo hicieron, pero tras las acciones, pensamientos, palabras, juicio de todos ellos, estaba Dios. Ahora, vamos a la práctica aquí, y creo que eso te va a gustar. Llega tu jefe a tu oficina para recortarte. Le dice, lo siento mucho, te vamos a recortar. Piensa, en esos momentos piensa, tras este jefe que está entrando ahorita a mi oficina, está Dios. Esto es de parte de Dios. Es algo bueno para mí, es algo bueno para la iglesia, es algo bueno para la eternidad. Tu vecino te ve y te dice, aleluya, ay sí, aleluya, y vas a la iglesia, aleluya. Cuando lo escuches, tú puedes pensar como David, tras lo que está diciendo este vecino borracho, esta vecina borracha, está Dios. El doctor te dice, siento mucho, tenemos que hacer una endoscopía a su niño, 5 años de edad. Te puedes pensar, tras este doctor, tras este estudio, está Dios, Dios sabio, Dios misericordioso, Dios guía el universo para que se cumplan sus propósitos.
Nos podemos calmar entonces también, por supuesto, cantando el himno, todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara. Y eso nos lleva al siguiente punto, y último punto teológico que aprendemos de este pasaje. Hay más, por supuesto, pero estamos subrayando los principales. La lección es, Dios ordena de antemano todo lo que pasa. Dios ordena de antemano todo lo que pasa. Vean el capítulo 10 y versículo 41. A este, a Cristo, Dios levantó al tercer día, hizo que se manifestase, no a todo el pueblo. Hechos 10:41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Dios no se apareció por 40 días, se apareció a varias personas después de su resurrección. No se apareció a todos, pero a los que Dios había ordenado de antemano que se les apareciese. Dios es mucho más Dios de lo que nos imaginamos. De verdad es Rey de Reyes y Señor de Señores. Todas las cosas que pasan, pasan por Él y ordenadas por Él desde la eternidad pasada. Esto incluye absolutamente todo, desde que cae un pajarito, como Cristo nos dijo, pero también cuando cae un hombre, y la caída del hombre, y su salvación también. Todo, todo de antemano. O como leímos en Hechos 2 y versículo 23, el conocimiento y consejo anticipado, conocimiento de Dios, de la eternidad, sabía que Cristo iba a morir en la cruz y que iba a salvar, ¿y a quién iba a salvar? Vean Hechos 13, 47. Hechos 13, 47. Hechos capítulo 13 y el versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciéndote, puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Estaban convenciendo a los demás, y a los judíos especialmente, esto es para todos, no tan solamente para judíos. Y luego nos dice en el versículo 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron ese día? ¿Los que quisieron? Sí, por supuesto. Los que quisieron creer. Pero ellos, tras ellos, estaba la voluntad eterna de Dios, la orden de Dios. Esta lección, una vez más, es profunda y difícil para entender para nosotros que estamos limitados al tiempo. Limitados por nuestra poca sabiduría y conocimiento y poder, por supuesto. Pero Dios no está limitado. Dios no tiene tiempo. Él está sobre el tiempo. Dios de verdad es Dios. Y ordena de antemano todo lo que pasa para que se cumplan sus propósitos. Efesios 1:11. Y no olviden aquí que cuando Dios ordena de antemano, no hay nadie que lo pueda detener. No es que el diablo lo puede detener, o un sindicato de demonios, o los hombres que pueden detener la carretera que va a Cananea, y que se pueden detener a los caminos de Dios. Por supuesto que no, absurdo, Pablo. Todos los albedríos libres del hombre o los demonios no pueden cambiar lo ordenado por Dios. Por eso que Jeremías escribió, Dios ha hecho todo lo que tenía determinado, cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Semana pasada, hablando con una persona, le pregunté que si estaba segura de su salvación, una cristiana. Y me contestó, muy bien me contestó, ¿sabes qué? Me dijo, mi salvación es algo fuera de mí. Es algo que Dios hizo. Y es cierto, no es nada de nosotros, es por gracia. Y Dios lo ordenó de antemano para que esa persona fuera salva. Y la persona no existía, no había hecho malo ni bueno, como dicen Romanos 9. Dios ya la había escogido y ordenado de antemano que fuera salva. Eso es lo que garantiza nuestra salvación, que no depende de nosotros. No depende de qué tanta fe tengamos o qué tanto arrepentimiento. Porque si necesitamos arrepentimiento y fe, como lo acabamos de leer en Hechos 11:18, Dios es el que nos concede el arrepentimiento y nos da el don de la fe. Y hermano, aprender esa lección te va a ayudar con esa, porque muchos de nosotros lo hemos dudado de nuestra salvación, por naturaleza.
Pero en esta lección también te da mucha esperanza y mucha confianza para la vida diaria. Pensa, Dios ordenó de antemano todo lo que pasa. Todo. Si un pajarito cae, ¿cuántos cabellos tengo? A lo mejor tú has estado perplejo para usar la palabra de esos días. ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Voy a tener hijos? ¿Qué va a pasar con mi vida? Tú lo sabes. Pero Dios sí. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Pero Dios sí. Dios sabe lo que va a pasar en toda la eternidad, en el futuro. Tú te puedes aferrar entonces a confiar que Dios es Dios y te ha salvado por pura gracia. Y nos explica el texto ahí, después de que somos salvos por pura gracia y por el don de la fe, nos dice, y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras que vas a hacer esa tarde, que vas a hacer mañana, las buenas obras que vas a hacer en un año, ¿dónde vas a trabajar? Dios ya sabe, ya lo preparó. Esto es maravilloso, esto te debe dar mucha paz, te debes regocijar. Está fuera de mí, aún las buenas obras. Y así, todo lo que pasa en tu vida y pasará, preparado, preordenado de antemano por Dios. ¿Lo crees? ¿Lo crees? De verdad. Él ha ordenado todas las cosas buenas y malas para tu vida, para que se cumpla Romanos 8, 28 y 29. Pasemos ahora a las lecciones evangélicas de nuestro pasaje. Se nos está acabando el tiempo. Lecciones evangélicas. La primera lección que resalta nuestro pasaje es que los hombres buenos, muy buenos, también necesitan el evangelio. Los hombres, mujeres buenas, muy buenas, también necesitan el evangelio. Cornelio era un hombre muy bueno, muy religioso. Nos dice el versículo 2, Hechos 10, 2. Era piadoso. Bueno, versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Pero Cornelio necesitaba escuchar el evangelio. A lo mejor usted conoce personas así, muy buenas, trabajadoras, generosas, honestas, muy educadas, no dicen mentiras, no se pasan los altos ni en amarillo, no dicen malas palabras, es más, son religiosas, oran, creen en Dios, muchas veces mejor que tú. Pero la verdad es que no han recibido la verdad que los salva. Dios tuvo misericordia de Cornelio. Le envió al apóstol, para que escuchara de Cristo el perdón de pecados por la fe en él. Y esto porque nadie puede ser salvo sin creer en Cristo. Uno puede orar mucho, puede dar muchas limosnas, puede ser un buen hombre, nunca decir mentiras, pero sin Cristo no puede ser aceptado por Dios. Entonces, por más bueno que seas, buen ciudadano, buen esposo, buen estudiante, buen empleado, si no tienes a Cristo como tu único abogado, al final no serás salvo, serás hallado culpable en el día del juicio. Y usted dice, pero es que la persona es muy buena, verás si la conocieras. Ora, es más, ofréndame, me da sobres para que yo lo lleve a la iglesia. Esa persona puede ser muy buena en esos términos, pero esa persona tiene un gran problema de nacimiento. Lo que los teólogos llaman pecado original. Es su naturaleza pecaminosa. En pecado me concibió mi madre, escribió David en el Salmo 51. El problema es, y muchas veces pasa, que la persona por fuera es muy buena, muy educada. Pero por dentro, si supiéramos
es una persona con amarguras, odios, rencores, enojos. Y piénsala bien. La persona más buena del mundo, la mejor persona del mundo, no es perfecta. No es perfecta. Peca, falla en alguna palabra, en alguna acción, algún pensamiento, alguna actitud. Y Dios requiere una vida perfecta. Para que Dios se deje pasar al cielo, Él requiere justicia perfecta de tu parte. En el ITH, ¿cómo se pasa, hermano Francisco Martínez, con un 60, 65, 70? El 10 y 70. ¿Saben con cuánto se pasa al cielo? 100. Nada menos. 99.9. No pasas. Dios es tan perfecto. Dios es tan santo. Dios es tan justo. Que Él solo puede aceptarte si eres perfecto. Y es por eso que necesitamos el Evangelio. Para que seamos justificados. No excusados, pero justificados, es decir, declarados justos por Dios. ¿Y cómo es esto? Este es el Evangelio. Dios, a Cristo, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Porque lo que era imposible para la ley, por cuenta de lo débil, por nuestra naturaleza pecaminosa, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de nuestra naturaleza pecaminosa y a causa del pecado, condenó al pecado en su cuerpo para que la justicia perfecta de la ley se cumpliese en nosotros. Por eso necesitaba Cornelio escuchar el Evangelio, el perdón de pecados, la justicia de Dios, lo que le faltaba, lo principal. Otra lección de este pasaje es que Dios ha escogido que los hombres sean los que evangelicen. Los hombres, mujeres, cristianos, son los que deben evangelizar. Dios envió a un ángel a Cornelio. El ángel no le habló de Cristo a Cornelio. Le dijo, ve y llama a Pedro. Pedro tenía que ir a la casa de Cornelio para evangelizarlos. Yo creo que si nosotros fuéramos Dios, por supuesto que hubiéramos escogido a los ángeles para que ellos evangelizaran al mundo. Los ángeles lo hubieran hecho mucho más rápido, mucho más eficazmente y mucho más poderosamente. ¿Te imaginan que a tu vecino se le... y abría la puerta y está un ángel ahí? Que sería muy rápido la conversión del mundo si los ángeles tuvieron esa tarea. Pero ¿saben qué? Dios nos escogió a nosotros. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué no a los ángeles? Bueno, Dios nos escogió a nosotros, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, débiles, pecadores, ignorantes, y no a los ángeles, para que la gloria de nuestra salvación sea de Dios, que Él usó a instrumentos tan débiles como nosotros. Como dice el apóstol Pablo, tenemos este evangelio en vasos de barro. Número uno, entonces, ¿por qué los hombres y por qué no los ángeles? Porque Dios quería toda la gloria, merece toda la gloria. Número dos, para que nosotros demostremos nuestra compasión y amor por los perdidos. Nosotros, como cristianos, hemos obtenido compasión, hemos recibido compasión y amor de Dios. Y se nos da la virtud en semillita, cuando menos en forma de semillita, como fruto del Espíritu. El amor, ¿se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿se acuerdan? Y para demostrar eso, tenemos la oportunidad entonces de evangelizar. Para demostrar que somos cristianos y tenemos esa compasión y ese amor por Dios y por los demás. Pero también para que nosotros mostremos nuestra gratitud por su gran salvación. Para que nosotros mostremos nuestra gran gratitud, que Él nos salvó a nosotros. Hebreos 2 nos dice, Dios no salvó a los ángeles, salvó a los hombres. ¿Sí saben eso? ¿Sí saben de dónde salieron los demonios, verdad? Los ángeles caídos, ¿se acuerdan?
Y Dios no lo salvó. Dios no envió a su hijo que se hiciera un ángel y que se fuera crucificado como un ángel para salvar a los ángeles. No, él no decidió en la eternidad no salvar a esos ángeles. Pero él decidió y decretó, preordenó desde la eternidad que salvara a hombres y mujeres como nosotros. ¡Qué gratitud entonces! Y eso es lo que nos dice Hebreos 12. Demostremos nuestra gratitud sirviendo a Dios. Es por eso que se nos da esta oportunidad. Muy bien, rápidamente, la última lección. Terminamos Dios mediante esta tarde, pero la última lección que vamos a ver esta mañana. Otra lección evangélica. Es que el evangelio es un testimonio, es un anuncio de lo que ya Dios hizo. El evangelio es un anuncio, un testimonio de lo que Dios ya hizo. Versículo 36, Hechos capítulo 10, 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Luego nos dice el versículo 39. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El evangelio no es una interpretación, no es una deducción lógica humana. El evangelio, a lo último, no es una exhortación. El evangelio es un anuncio de hechos. El evangelio es un testimonio de buenas noticias. Entonces, el evangelio no se trata de platicar cómo es que Dios te cambió a ti. Se trata de anunciar, testificar lo que Dios hizo en Cristo. Se trata de anunciar que Dios envió a su Hijo a este mundo pecador. Murió colgado, crucificado por nuestros pecados. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Este es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es un anuncio de hechos. Es un testimonio. Entonces, tu salvación del infierno, del pecado, de la ira de Dios, tu salvación depende a lo último no de creer si Dios me cambió a mí. No depende de eso. La salvación de tu amigo, depende de creer este anuncio, este testimonio, este mensaje de parte de Dios. De eso se trata la cristiandad. Y es por eso que la incredulidad es mucho más grave que el adulterio o el asesinato. La incredulidad es mucho más grave, mucho más peligrosa, condenatoria, que el adulterio y el asesinato. Hay muchos en el cielo que asesinaron, que adulteraron. Pero ninguno que es incrédulo, que no creyó en este mensaje de Dios. A lo último, el infierno va a ser más infierno, porque las personas van a reconocer todo lo que yo necesitaba hacer era creer el mensaje de Dios. Si yo hubiera tenido fe del tamaño de una semilla de mostaza, Dios me hubiera recibido en el cielo porque se trataba de creer su mensaje. Entonces, esta tarde, yo te digo a ti, esta mañana yo te digo a ti, no se trata de hacer muchas cosas para que llegues al cielo. Todo lo que necesitas hacer para llegar al cielo ya lo hizo Cristo.
Todo lo que Dios requiere es que creas este evangelio, sus buenas noticias. Si lo crees, te va a recibir por toda la eternidad. Si no lo crees, estás perdido, aunque seas muy bueno. Es por eso que Cornelio tenía que escuchar este mensaje. Y es por eso que lo tienes que escuchar hoy, tú, y lo tienes que creer. En su buena providencia, tú estás escuchando el internet, tú estás escuchando este mensaje. Yo te ruego, como embajador de Cristo, como dice el apóstol Pablo, Dios te ha reconciliado a nosotros por Cristo. Ese es el mensaje. Dios hizo todo. De antemano lo preparó todo. Él envió a su Hijo. Él ordenó en su anticipado conocimiento y decreto que los hombres cuelguen en la cruz a mi Hijo para su salvación. Y se hizo así por Dios. Créelo. Tú dices, Paco, pues que no tengo fe, no tengo arrepentimiento, no sé. Dile eso a Dios. Dile eso a Dios. ¿Qué estaba orando Cornelio? Dice el que Cornelio oraba mucho. ¿Qué estaba orando Cornelio? No sé. Pero de seguro que una de sus peticiones era, Señor, enséñame cómo llegar a ti. Señor, dame vida eterna. Yo quiero estar en el cielo adorándote a ti. Señor, envía a alguien que me enseñe. Tú sabes que yo te amo. Dile eso al Señor. Dile eso. Sigue viniendo a la iglesia, sigue escuchando el Evangelio, sigue leyendo la Biblia. Y ora así, Señor, ten misericordia de mí. Dame la fe y el arrepentimiento que necesita. Es un don, dice la Biblia que es un don, algo que tú das. Dámelo, Señor. Y muérete así, orando así. Señor, ten misericordia de mí, pecado. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias, Señor, por el Evangelio. El anuncio, el testimonio, buenas, excelentes y alegres noticias que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores como nosotros. Pedimos, Señor, que inyectes estas lecciones a nuestros corazones. Salgamos con más paz, con más amor, más adoración que tú te mereces. En Cristo Jesús. Amén.